Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 104 de Astronomía Autodidacta, un podcast sobre astronomía aficionada. Bienvenidos. En el episodio anterior hicimos una revisión de la historia de las estrellas dobles y sistemas múltiples desde el descubrimiento de la primera doble con telescopios en la época de Galileo hasta las observaciones y clasificaciones realizadas a principios del siglo XX. La observación de estos cuerpos celestes es una actividad que guarda muchas sorpresas al astrónomo aficionado, dada su gran variedad de brillos y colores, sin dejar de lado que para el desarrollo de la astronomía han sido de importancia capital, ya que sus características orbitales han permitido calcular de manera directa la masa de sus componentes. En este episodio veremos con más detalle las estrellas dobles, limitándonos a la información indispensable para el astrodidacta que emprende su estudio y observación. Cuando dos estrellas o más se encuentran cercanas, bien sea a simple vista, con binoculares o telescopios, se denominan, en el primer caso, dobles o binarias, y en el segundo, múltiples. Estas últimas, a su vez, pueden ser, de acuerdo con el número de elementos que las componen, triples, cuádruples, séxtuples y así sucesivamente. Estos sistemas constituyen alrededor del 80% de toda la población estelar observable e incluso hay algunos astrónomos que sostienen que todas las estrellas son de este tipo. En cualquier caso, es seguro decir que la mayoría de las estrellas se encuentran en pares o agrupaciones más grandes y que las individuales, como nuestro Sol, son la excepción. Ahora bien, la proximidad que muestran los componentes de estos astros puede derivarse de dos situaciones. La primera es que estando en realidad muy alejados, se ven cercanos por encontrarse desde nuestra perspectiva en la misma línea de visión, caso en el cual se les conoce como pares ópticos. O segundo, a que en realidad están gravitacionalmente unidos, viajando por el espacio, sostenidos por su atracción mutua a los que se les denomina dobles visuales. Independientemente de si son pares ópticos o visuales, a la estrella más brillante se le llama primaria, y a la que le sigue en brillo, secundaria. En caso de ser múltiples, en adelante se les nomina con letras A, B, C, D y así sucesivamente. Aparte de su magnitud, los términos más importantes utilizados en el estudio de las binarias son el ángulo de separación y el de posición. La separación es la distancia angular entre los dos componentes que se da en segundos de arco. La posición es la ubicación relativa de una estrella, generalmente la secundaria con respecto a la primaria, y se mide en grados, siendo el punto de referencia el norte o 0 grados que va aumentando hacia el este. Para que dos estrellas cercanas puedan ser vistas separadas, es decir, que se resuelvan, deben estar apartadas por una distancia angular mínima, la cual depende de muchos factores, entre ellos su separación real, la apertura o tamaño del objetivo primario del instrumento, la magnificación usada, la calidad de la atmósfera y el brillo de cada componente, así como su contraste. Una aproximación teórica para calcular si podemos resolver los componentes está dada por el llamado límite de Dawes. El límite de Dawes, por el nombre de su descubridor, el astrónomo británico William Dawes, es una fórmula que estima teóricamente la mínima separación que deben tener las estrellas para lograr distinguirlas independientemente. Se trata de dividir una constante entre el diámetro del lente primario del instrumento que da un resultado en distancia angular en segundos de arco. Si las unidades son pulgadas, la constante es 4.56 o 116 si se usan milímetros. En consecuencia, a mayor abertura del equipo, más posibilidad de individualizar los astros que forman el par. Por ejemplo, para el ojo desnudo con una pupila dilatada de 7 milímetros, esta será de 16 segundos de arco. Pero para un telescopio de 6 pulgadas o 152 milímetros es de 0.76 segundos de arco. Y todo lo que esté por debajo de estas medidas se verá como un solo punto de luz. Cuando dos estrellas se resuelven mediante la observación por instrumentos, dijimos que sus componentes pueden o no estar relacionados gravitacionalmente. Como ya sabemos, en el primer caso se les da el nombre de dobles o binarias visuales, y en el segundo, dobles o binarias ópticas. Para determinar cuál tipo de binaria es una estrella, es necesario realizar observaciones en diferentes periodos de tiempo y posteriormente comparar sus medidas. Esto se explica porque los componentes estelares en una doble visual, al girar alrededor de un centro de masa común, cambian sus posiciones relativas con una rapidez que depende de su separación. Si son cercanos, esta será rápida y viceversa. Por el contrario, en una binaria óptica, dado que las estrellas no interactúan gravitacionalmente, su posición relativa es fija. De otro lado, los astros físicamente relacionados comparten un mismo movimiento propio, que es el que tienen gracias al giro que hacen alrededor de la galaxia. Pero los que no lo están, no lo hacen separándose o acercándose en largos periodos de tiempo en un movimiento diferente al de una órbita mutua. En consecuencia, para determinar si estrellas vecinas están o no relacionadas físicamente, se deben realizar mediciones repetidas de su ángulo de posición, separación y movimiento relativo, en muchos casos a largo plazo. Hasta ahora hemos visto que cuando las estrellas dobles tienen una suficiente separación, la cual se puede calcular aproximadamente de manera teórica para cada instrumento con la fórmula de Dawes, se pueden resolver con telescopios ópticos. Pero, ¿qué pasa con aquellos astros cuyos integrantes están tan cercanos que no se resuelven aún usando instrumentos de gran tamaño, incluso con excelentes condiciones del cielo? Estos sistemas se han descubierto recurriendo a otras técnicas, de acuerdo con las cuales reciben una clasificación especial. Así, las binarias fotométricas o eclipsantes son aquellas en las que un astro muestra cambios periódicos de brillo producidos por los mutuos eclipses entre sus componentes. Las binarias espectroscópicas son astros que muestran uno o más espectros con diferentes grados de desplazamiento periódico al rojo y al azul en la medida en que en su movimiento orbital se alejan o acercan al observador. En los casos en los que se detecta un solo espectro se denominan sencillas y cuando son dos se denominan binaria espectroscópica doble. Las llamadas binarias astrométricas son estrellas en las cuales se ha documentado una anormalidad o balanceo en su movimiento propio debido al efecto gravitacional de una acompañante que no es visible, sea porque está muy cercana o es muy débil. Finalmente, las binarias interferométricas son aquellas dobles muy cercanas que no pueden resolverse con grandes telescopios, pero sí con las nuevas técnicas de interferometría que han abierto la posibilidad de estudiar visualmente sistemas ultra cercanos. La abundancia de sistemas estelares múltiples es consecuente con la hipótesis de que las estrellas se forman a partir de nubes moleculares con la suficiente densidad para formar cúmulos con docenas, cientos o incluso miles de ellas. Para el caso de astros con separaciones amplias, es posible que se hayan formado por el colapso separado de dos protoestrellas cercanas que posteriormente se atraen quedando capturadas por la gravedad. De otro lado, en el caso de los pares cercanos, se cree que hay un mecanismo diferente. Una protoestrella puede poseer gran cantidad de masa con una alta velocidad de giro, demasiado intensa para colapsar en un solo astro, dividiéndose en dos que quedan atrapados en un estrecho abrazo orbital. Cualquiera que sea el mecanismo, la cercanía entre los elementos de los sistemas dobles conlleva a que su dinámica gravitatoria derive en algunas características evolutivas especiales. Uno de los primeros astrónomos que se dedicaron al estudio de la dinámica de las binarias fue Edward Roche, quien fue el que descubrió que los componentes de un sistema binario se encuentran en órbita alrededor de un centro común, teniendo cada uno de ellos una región que los circunda llamada lóbulo de Roche, en la que la materia presente está ligada por gravitación al astro, y todo material que se aventure fuera de esta será atraído por el componente más masivo en un fenómeno llamado transferencia de masa. Teniendo en cuenta este límite, si las estrellas son de baja masa, en su evolución nunca superarán el lóbulo de Roche y no habrá transferencia de material y terminarán con el tiempo formando un par de enanas blancas. Pero en sistemas mayores en donde la estrella más masiva evoluciona rápidamente, su expansión en forma de gigante o supergigante hace que sobrepase su lóbulo de Roche, produciéndose transferencia de material hacia la compañera, lo cual puede, según la masa de esta última, producir efectos como explosiones de novas o supernovas. Para finalizar este episodio, miremos brevemente cómo es que al estudiar los sistemas binarios, los astrónomos calculan la masa de las estrellas. Para este trabajo se utiliza la tercera ley de Kepler y la ley de la gravitación universal. Según Newton, si dos astros cualesquiera están en órbita alrededor de un centro de masa común, el tiempo de revolución aumenta con la distancia que los separa o con la disminución en la suma de las masas. Para el caso de las binarias, al medir el periodo orbital y la separación entre los componentes, podemos calcular la masa total del sistema. Y después, si se mide la distancia de cada elemento al centro de rotación, se determina la relación de las dos masas, permitiéndonos conocer la de cada una individualmente con bastante precisión. Terminamos aquí la revisión de los principios básicos de lo que son, cómo se clasifican, cómo nacen y evolucionan las estrellas binarias. En el próximo capítulo nos centraremos en su observación aficionada. Agradezco la revisión de esta historia a mi padre Luis Carvajal, que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. Gracias por escucharnos. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para conocer, recordar o repasar los conocimientos básicos en astronomía aficionada. Queremos recordarles que al suscribirse, calificar y compartir los episodios, las plataformas difundirán ampliamente el podcast, con lo cual podremos llegar a más aficionados y a aquellos que aún no lo son. Cielos limpios y oscuros para todos.